como les anunciábamos, ya está con nosotros Igone Martínez de Luna, la diputada de Euskera, Cultura y Deporte. Egunon, muy buenos días y bienvenida.
Egunon, gusto y eskerrik asko.
Muchos apartados de los que hablar en los departamentos que lleva, pero sin duda alguna empezamos hablando del Plan Estratégico de Cultura. La Diputación lo ha aprobado ya. Es un documento que tiene validez hasta 2020 y que cuenta con 152.000 euros con las actividades para este año. Se han fijado las líneas generales, pero no sé si podemos concretar un poquito más y bajar, si dijéramos, a tierra, ¿no? Y saber en qué se va a concretar, por lo menos este año y de cara al año que viene, ese plan estratégico de cultura.
Sí, el enfoque principal del plan estratégico de cultura que acabamos de aprobar pretende hacer de la cultura un eje vertebrador del territorio, pretende poner en valor la cultura y pretende también, como objetivo principal, sensibilizar en los públicos, en generar públicos y pues propiciar que nuestros chicos y chicas se acerquen a la cultura y también sean generadores de cultura. En este sentido, como bien has dicho, pues recoge varias acciones y todas ellas están aglutinadas en seis programas diferentes. El primero de ellos sería el programa de coordinación y red, el programa de formación y cualificación, el programa de diversificación financiera, el programa de consolidación y modernización de las organizaciones culturales y de las industrias culturales y creativas, así como otra línea de actuación en relación al apoyo a la creación y a las prácticas contemporáneas, y luego un último programa que, como digo, incide en uno de los puntos claves del plan, que es el desarrollo de públicos y la sensibilización pública.
Uh-huh. Uno de los puntos, que creo que era de los primeros que comentaba, era la coordinación, la cooperación, trabajar en red. Hemos visto también que el ayuntamiento tiene su plan estratégico de cultura. No sé si esto es contradictorio o si cree que es compatible siempre y cuando, no sé si se reúnen o se miran un poco los objetivos para que no haya duplicidades. ¿Cómo se hace esto?
Efectivamente, trabajamos de una manera coordinada, tanto el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz como el Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Álava. De hecho, tanto ambos equipos nos reunimos todos los meses pues para coordinarnos y para conocer cuáles son las iniciativas que está desarrollando tanto un equipo como el otro, y en ese sentido se ha dicho que son planes paralelos y ha habido algún comentario en ese sentido, pero yo quisiera aclarar que son planes que confluyen, que buscan la coordinación y que buscan la cooperación, pero que evidentemente la Diputación Foral de Álava, además de atender a la realidad de Vitoria-Gasteiz, tiene que atender la realidad de nuestros municipios, de nuestro territorio, ¿no? Y en ese sentido, pues está quizá más enfocado, evidentemente, a la realidad y a las propuestas culturales que hay que hacer en el territorio, porque uno de los objetivos claves de esta legislatura de la Diputación Foral de Álava es la búsqueda del equilibrio territorial, y en ese sentido, como he dicho al principio, queremos abordar la cultura como eje vertebrador del territorio y la búsqueda de ese equilibrio territorial.
En este plan se contempla también la entrada de la iniciativa privada o de grupos, asociaciones, colectivos, está también MAIA, la mesa que trabaja por la cultura, para hacer actividades coordinadas. Se habla de cogestión, eso está sobre el papel, pero no sé si tienen ya algo concreto en lo que se pueda materializar. Por ejemplo, sí que podemos ver en Gasteiz el tema de Oianeder Euskararen Etxea, que sí que es, diríamos, esa cogestión, ¿no?, del colectivo uh-huh. que lo lleva y del ayuntamiento. En la Diputación no sé si tienen ya nombres y apellidos para proyectos concretos que puedan llevarse de la mano la institución y la sociedad.
Yo quisiera destacar y poner en valor que este plan estratégico de cultura se ha elaborado de una manera colaborativa y participativa, además de los técnicos y técnicas de los ayuntamientos del territorio y de las diferentes cuadrillas de Álava, han participado también agentes del sector cultural y creativo de Vitoria-Gasteiz y de Álava. En ese sentido, como he dicho, uno de los programas incide en la coordinación, en el trabajo en red, y una de las medidas de ese programa es la constitución de una mesa de coordinación y de seguimiento del Plan Estratégico de Cultura, donde evidentemente van a estar representadas las instituciones, los técnicos de ayuntamientos y cuadrillas, y también, como no, pues los diferentes colectivos que se han ido creando en Vitoria-Gasteiz y en el territorio, pues en este último año, ¿no? Yo quisiera destacar, no voy a decir la eclosión, pero sí los diferentes grupos y colectivos que se han creado en Vitoria-Gasteiz para abordar cómo impulsar y fomentar la cultura en nuestro territorio.
En el departamento que dirige, sin duda alguna, tienen también mucha importancia los museos. Ya he anunciado en alguna ocasión el proyecto que tienen para el Museo de Ciencias Naturales. No sé si nos puede ya dar algún detalle de cómo va a ser el futuro nuevo museo.
Sí, el Museo de Ciencias Naturales es un proyecto singular dentro de la reflexión estratégica que estamos abordando en relación a los museos forales. Yo quisiera destacar los fondos que tiene el Museo de Ciencias Naturales. Quizá dentro de todos los museos de la red foral es quizá el más desconocido, pero quisiera destacar los fondos que tiene botánicos, zoología, en materia de paleontología, mineralogía, y también el maravilloso herbario que tiene. Lo cierto es que está situado en el Palacio de Bendaña y ello limita poder poner en valor el Museo de Ciencias Naturales. Y es por ello que, como digo, una de las actuaciones singulares dentro de la reflexión de los museos de la red foral es poner en valor este museo. En este momento, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos definiendo el modelo del futuro Museo de Ciencias Naturales. Y una vez definido ese modelo, pues abordaremos el proyecto de musealización del mismo y, en su caso, el proyecto de la sede que en su caso pudiera albergarlo.
Pero seguro que tiene alguna idea de cuál puede ser esa sede o cuál puede ser ese espacio, visto las necesidades que nos detallaba.
Pues todavía no hemos abordado, hasta definir el modelo, no hemos abordado lo que es el tema de la sede que lo pudiera albergar. Sí que próximamente vamos a girar una visita al Museo de Ciencias Naturales de Toulouse, que junto con el de Londres son referentes a nivel europeo, para conocer de primera mano ese museo y sacar ideas de cómo plantear este proyecto, que yo creo que es un proyecto ilusionante, pero no solo para Vitoria-Gasteiz y para el territorio, sino también a nivel de Euskadi, ¿no? Porque recoge todo lo que es el patrimonio natural de Euskadi.
¿Seguiría estando en Vitoria?
Sí, por supuesto, la sede estaría
en
Vitoria.
Aunque no se sabe todavía en qué edificio, pero la sede sí que estaría en Vitoria.
Sí, por supuesto.
Y entiendo que también están en colaboración con otras instituciones trabajando y creo que con la Universidad del País Vasco.
Efectivamente, creemos que hay que abordar la definición de este museo de una manera interinstitucional e interdepartamental. Estamos trabajando con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, estamos trabajando con el Gobierno Vasco. Próximamente comenzaremos a trabajar con la Universidad del País Vasco para entre todos definir ese modelo, esa nueva infraestructura cultural que pretende de alguna manera reforzar el discurso y la sensibilización sobre las políticas de sostenibilidad, políticas en las que nuestro territorio y nuestra ciudad han sido referentes.
¿En qué horizonte nos ponemos?
Pues en los próximos ejercicios definir el proyecto.
Esta legislatura, dejar
el proyecto y en su caso la sede que pudiera albergarlo. La verdad es que son tiempos en los que hay que actuar con responsabilidad a la hora de plantear infraestructuras culturales, pero el empeño de este departamento es definir tanto el modelo como, en su caso, la sede que lo albergaría.
No sé si se plantean cambios también en el resto de la red de museos, no tanto en edificios, sino, no sé, pues quizá horarios, conseguir que vaya más público.
Desde que en mayo de 2016 implantamos la política de gratuidad en los museos de la red foral, tenemos que decir que el resultado ha sido muy positivo, porque prácticamente hemos doblado el número de visitas en todos y cada uno de los museos de la red foral. Y como he dicho, dentro del proceso de reflexión de los museos de la red foral, tenemos claro que hay que abordar varias cuestiones. Una de ellas es precisamente la que acabas de citar en relación a los horarios. Tenemos que adaptar horarios de manera que facilitemos la visita a los museos, y en ese sentido, bueno, pues estamos trabajando con el personal de los diferentes museos una propuesta de mejora de horarios para también abrir, en su caso, los sábados a la tarde, a fin de prestar un servicio de calidad, porque la verdad es que nuestros museos forales lo merecen. aparecen.
En ese sentido de ampliar las tardes de los sábados, no horario continuado.
Bueno, es otra de las propuestas, plantear el horario continuado, pero bueno, estamos desde el equipo del departamento, junto con el personal de los diferentes museos, ya te digo que estamos trabajando una propuesta y vamos a ver si podemos llegar a un acuerdo entre todos y todas.
Uh-huh. Sin duda alguna, para llevar a cabo pues esos cambios, afrontar una inversión importante como puede ser la del Museo de Ciencias Naturales, hace falta dinero, hace falta que el departamento tenga recursos. Hablamos que el plan este año va a contar con 152.000 euros. Entiendo que trabajará de cara al año que viene, ¿no?, en los presupuestos, que su departamento pues bueno, se pueda ver reforzado. Y lo que no sé es si ya está claro que el 1% de la obra que se realiza en el territorio se destine también a cultura.
Siempre se ha destinado el 1% que refleja la Ley de Patrimonio Cultural de Euskadi en los presupuestos del Departamento de Euskera, Cultura y Deporte. El objetivo del 1% es la conservación y la puesta en valor del patrimonio cultural y también fomentar la creatividad. Tradicionalmente, la Diputación Foral de Álava ha consignado más del 1%, en los presupuestos de este departamento, lo cual permite realizar a lo largo del año pues una planificación correcta de lo que es la puesta en valor y la conservación del patrimonio, así como el fomento de la creación cultural.
Y ahora se quiere centrar en la creación y en la conservación del patrimonio, ese 1%.
Efectivamente, sí. En uh-huh. ese he de decir que las partidas del presupuesto que tienen que ver con la conservación, con la restauración, tanto de bienes muebles como inmuebles, en definitiva, del patrimonio histórico arquitectónico, ha tenido un incremento de más del 45%
uh-huh.
En estos dos últimos años.
Perdón. Se reclama siempre también desde los grupos de la oposición una mayor inversión en ese sentido.
Sí, efectivamente. Se reclama en todos y cada uno de los debates presupuestarios la necesidad de mejorar el presupuesto, de incrementar el presupuesto de nuestro departamento, pero evidentemente somos conscientes de cuáles son los recursos y también somos conscientes de cuáles son las prioridades y las necesidades de la sociedad alavesa en este sentido.
Uh-huh. Y hablaba también del patrimonio. No sé cómo van con la elaboración de ese catálogo sobre el estado del patrimonio alavés.
Bueno,
de edificios, palacios.
Sí, sí. No estamos realizando un inventario porque no es competencia del departamento hacer un inventario. La competencia de realizar inventarios es del Gobierno Vasco, pero en cualquier caso, como bien dices, estamos realizando varios diagnósticos en relación al patrimonio histórico arquitectónico. Hemos realizado un diagnóstico en relación a la situación de los bienes que pertenecen a la bienes catalogados, patrimonio catalogado que pertenece a la Diputación Foral de Álava. Posteriormente hemos abordado lo referido a bienes catalogados, bienes inmuebles catalogados a lo largo del territorio, y en este momento, junto con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, estamos realizando un diagnóstico de la situación de los bienes inmuebles catalogados pertenecientes al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Bueno, pues una serie de magníficos palacios que tenemos en nuestro casco histórico.
¿Y que se quieren poner en valor?
Se quieren poner en valor, pero previamente, como digo, es necesario realizar un diagnóstico de cuál es la situación en la que se encuentran todos y cada uno de estos palacios.
Por cierto, que no sé si esa sede, y volviendo un poquito atrás, del Museo de Ciencias Naturales sería llenar un espacio que ya exista. O si no, si lo que se tiene decidido es que va a ser un edificio de nueva planta.
Vamos a definir primero el modelo, vamos a ver qué tipo de museo necesitamos y queremos, y evidentemente si se pudiera aprovechar alguna de las infraestructuras que existe en Vitoria-Gasteiz, pues sería lo ideal, ¿no? Pero bueno, vamos, uh-huh. vamos paso a paso.
Precisamente también como diputada de Cultura, pero como diputada de Euskera y hablando de palacios y de los servicios que se dan a la ciudadanía, llevamos hablando hace muchos años de una infraestructura muy demandada, que es el Gasteiz Antzokia, para que todos los colectivos euskaltzales tengan un punto de encuentro para el fomento del euskera. Se ha hecho en el ayuntamiento un concurso de ideas, se está pendiente pues bueno, de que todo esto se ratifique, pero ya contábamos en Radio Vitoria cuál era el proyecto ganador de ese concurso de ideas, el sueño del palacio, recibía como nombre, y ahí se veía también pues bueno, que se iba a eliminar o sustituir el frontón, usted también, diputada de Deportes, que era algo que reivindicaban los vecinos. No sé, desde la Diputación y en ese equilibrio territorial, que muchas veces es de Vitoria a Álava, pero también desde Araba a Gasteiz, pues bueno, ¿cómo ve esa iniciativa, cómo ve ese proyecto y cómo lo concibe usted?
Bueno, lo concibo en el sentido de que en este momento Oyaneder está realizando una labor muy importante en el sentido de aglutinar toda la actividad y toda la promoción y programación cultural en relación al euskera, y por eso entiendo que el proyecto que está liderando el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pues es necesario. Desconozco el proyecto en sí. De hecho, bueno, pues de la misma manera que he dicho que nos coordinamos mensualmente con la concejala de Cultura, mensualmente también nos reunimos con Iñaki Prusilla, el uh-huh. concejal de Euskera, y esta reunión la vamos a celebrar la semana que viene, con lo cual yo creo que Iñaki nos podrá adelantar bueno, las bondades de ese proyecto, que en todo caso tiene que ser un proyecto integral donde el euskera sea la pieza fundamental de uso de ese edificio, y de acuerdo también con, entiendo, con las necesidades que tiene la zona, el casco viejo, donde lo pudiera albergar.
O sea, aboga porque también sea compatible ese uso de frontón.
Yo creo que las infraestructuras en este momento tienen que ser multidisciplinares, en el sentido de que hay que facilitar un uso diverso de los mismos.
Y hablando de infraestructuras, llegamos enseguida a las 9 de la mañana, pero no sé si ha recibido en este tiempo alguna novedad sobre la ampliación de Mendizorroza.
No he recibido ninguna
Seguimos
novedad.
Igual,
en cualquier
¿no?
caso, mi competencia es el deporte escolar, no es el deporte profesional, pero no me consta.
Bueno, enseguida ya nos vamos a despedir. Lo estábamos comentando antes de que empezara esta entrevista, micrófono cerrado, que es una época en la que hay muchísimas citas, tanto deportivas, culturales. Y bueno, esta misma mañana tiene una cita con la presentación del Festival de Magia.
Efectivamente. Ya hemos presentado el Festival de Chonchonguillos a lo largo del territorio, la itineración. Hoy presentamos Magia el Día Araba, próximamente el Festival de Órganos, el de Música Clásica. En fin, julio, agosto y septiembre son meses de una actividad cultural intensa, y esperamos que sea del gusto de los alaveses y alavesas y todas las personas que nos visiten.
¿Va a haber alguna novedad? ¿Hace magia el día este año?
Pues no lo sé, lo vamos a contar después, sorpresa.
Mantiene el misterio de cara a esa convocatoria a las 11:30 de la mañana en la Diputación Alavesa, en la que estará, como decimos, la diputada de Cultura, Euskera y Deportes, Igone Martínez de Luna. Muchísimas gracias por haber estado hoy con los oyentes de Radio Vitoria y haber hecho pues este pequeño repaso.
Eskerrik asko zuei.